Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Tiene que reconocer también su legado histórico de los pueblos originarios. Y entonces recupera la historia de los mexicas y huitzilopochtli y lo que significaba que llegara ese pueblo a esta zona con esta historia de que llegan a un lugar, bueno, en donde hay un águila.
Ahí estamos oyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum en vivo en la mañanera de hoy. Supongo que a propósito de la bandera, del escudo de la bandera, supongo. Pero vamos con Ernesto para que no tenga yo a andar suponiendo cosas y mejor nos lo cuente con la claridad con la que siempre lo hace. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Oscar, Diego, también amigos que nos escuchan. Pues felicidades ante todo, mi querido Mario, por la presentación exitosa ayer en la Feria Internacional del Libro. Es un reconocimiento a tu trayectoria que, bueno, ya tenemos la fortuna de poder compartir. Y bueno, respecto a la conferencia matutina del día de hoy, la presidenta, como tú señalas, habla acerca del simbolismo de la bandera, de lo que significa el escudo nacional. Y es una pregunta que le hace directamente un reportero de estos, o digamos, entre comillas, de los que acuden a la conferencia matutina, pues para darle pie a la presidenta que pueda hablar de los temas que a ella le interesan y que le cuestionaba acerca de qué tanto se habían perdido los valores nacionales en lo que era el nivel educativo y la escuela, el modelo educativo del periodo neoliberal. De ahí pues que la presidenta haya hablado de la intención de anteriores gobiernos de desaparecer o minimizar la figura de, por ejemplo, Miguel Hidalgo o de José María Morelos, así como la intención que se tenía, dice la presidenta, de desaparecer la gesta de los niños héroes de los libros de texto. Hoy habla la presidenta acerca de una nueva realidad, de una nueva transformación en donde toda la historia de México se recuenta de una manera distinta, un poco recogiendo aquellos aspectos de la historia que no se tomaron mucho en cuenta, pero llama mucho la atención que no ha mencionado para nada ni el nuevo modelo de la escuela mexicana, ni tampoco lo que hizo Max Cortázar durante el periodo de el presidente López Obrador y que fue toda esta reelaboración de los libros de
Max Arriaga.
A las 10 de la mañana la presidenta estará en el Campo Marte encabezando el evento con motivo del Día de la Bandera y ha hecho una advertencia de que a esa hora se hará una red nacional con todas las escuelas públicas del país a fin de que se pueda presenciar cómo van a ser abanderados distintos planteles por disposición presidencial hoy por parte de las Fuerzas Armadas ahí en el Campo Marte, un evento que, dice la presidenta, es inédito, no se había hecho en el pasado. Y en materia de noticia, bueno, pues buenas noticias o malas, no sé cómo le quieran ver, aquellos gustosos asistentes a eventos como el ADC, el NASCAR o también otros eventos que tenía OCESA programados este año y en el cual se utiliza un sistema cashless, esta pulsera, un dispositivo que se daba a los asistentes que se podía recargar con dinero y eso les permitía consumir adentro de los lugares donde se hacían esos eventos. Sin embargo, bueno, después de que se descubrió que se prestaba al fraude y que muchos cobraban por el reembolso, muchos bancos cobraban por el reembolso que se tenía que tramitar o que se tenía que buscar que se fuera devuelto si es que no se acudía al evento, bueno, pues es que hoy la Profeca anuncia que ya este sistema desaparece, ya no más pulseras cashless, ya no más sistemas cashless, el consumo ya no se va a tener que pagar por consumir en estos eventos masivos, dice el titular de la Profeco al anunciar el quién es quién de los precios este lunes. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días y seguimos con más información con Oscar y con Diego en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que diversos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum, entrevistados por la plataforma Animal Político, reconocen un problema de desabasto de medicinas que se agravó con el cambio de sexenio y aunque prometen que en marzo habrá una mejora notable, ahora mismo el Instituto Mexicano del Seguro Social registra un nivel de desabasto de entre un 4 y 10% según el reporte de funcionarios federales de salud.
Canal 360.
Y
en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que intenta recuperar el dinero de la ayuda enviada por Estados Unidos a Ucrania para apoyarle en la guerra contra Rusia. Quiero que nos den algo por todo el dinero que pusimos, añadió en la conferencia de Acción Política Conservadora cerca de la capital estadounidense.
América Latina.
Y la migración a la inversa comenzó. Venezolanos procedentes de México están cruzando Panamá con destino al sur tras renunciar al sueño americano, algunos arrepentidos de haberlo intentado y otros no, pero con la esperanza de volver a comenzar en otro destino distinto a Venezuela.
Europa.
El líder de la CDU y previsible nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este lunes que su intención es comenzar a negociar en los próximos días con los socialdemócratas para formar una gran coalición de gobierno. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Ahora se trata de conformar tan pronto como sea posible un gobierno efectivo con una buena mayoría parlamentaria, porque el mundo allá afuera no nos esperará. Lo debemos hacer para ser efectivos dentro del país, para estar presentes en Europa, para ser considerados otra vez en el mundo. El demócrata cristiano Friedrich Merz será el próximo canciller alemán, y eso a pesar de que con un 28,5% de los votos haya obtenido la segunda peor votación en la historia de su partido, y de imponerse a los socialdemócratas que con un 16,5% sí obtuvieron el absolutamente peor resultado de sus largos 135 años de historia. El próximo canciller Merz cuenta como un liberal, algunos incluso lo llaman neoliberal. Demócratas cristianos y socialdemócratas tienen una escuálida mayoría, pero que les alcanza para formar una coalición de gobierno. La extrema derecha de la Alianza por Alemania, la AfD, quedó como segunda fuerza política con un 20,8% de votos, pero aislada, ningún partido quiere pactar con ellos. Su candidata, Alice Weidel, lanzó una especie de profecía tendiente a la maldición a los demócratas cristianos por no considerarlos como sus socios posibles. No vamos a tener que esperar 4 años para nuevas elecciones, tendremos una coalición inestable. Merz ha excluido a nuestro partido como socio de coalición, pues prefiere el beneficio propio al bienestar del país. Va a ser un fracaso estrepitoso. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Interesante estos movimientos en Alemania, que por cierto, Bruselas insta ya a formar el gobierno, a darle rapidez para empezar a tomar decisiones en la Unión Europea. Y también, por otro lado, en declaraciones a los medios, el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo estar dispuesto a renunciar al cargo si eso significa la paz para Ucrania, así lo comentó el mandatario a propósito de que las negociaciones que han iniciado Estados Unidos con Rusia. Aquí las palabras de Zelensky.
Estoy listo para dejar mi puesto de presidente si eso significa la paz en Ucrania. Puedo intercambiar mi puesto por la adhesión de Ucrania a la OTAN. Si alguien me ofrece estas condiciones, acepto de inmediato para evitar alargar las cosas. Yo estoy enfocado en la seguridad de Ucrania hoy mismo, no en 20 años. No tengo la intención de quedarme por décadas en el poder, por lo tanto, estas condiciones son una prioridad para mí.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, es momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte nuevamente el día de hoy.
Querido Diego, también qué gusto saludarte, y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, la selección mexicana femenil se quedó a un paso de conquistar la Pinatar Cup. En la final cayó frente a la selección de Canadá el sábado pasado 2-0 en un partido que, bueno, si bien fue marcado por el dominio del balón por parte del conjunto de la Hoja de Maple, un frente defensivo muy ordenado por parte del conjunto mexicano, y bueno, pues continúa esta preparación de cara a la clasificación o la esperada clasificación de México para el Mundial del 2027 en Brasil, mientras que hoy tendremos otra reedición entre la rivalidad de estos dos países norteamericanos, que bueno, pues entre el clima político están entre aliados, aunque el deporte los ponga en el frente. Y es que hoy por parte del grupo C en la clasificatoria de la AmeriCup, el torneo de selecciones más importantes en la Federación Internacional de Baloncesto, México se juega una de sus últimas cartas para poderse meter a este torneo. De momento, Canadá ya tiene su boleto garantizado a la siguiente etapa de este torneo celebrado en Nicaragua, seguido por República Dominicana, que a su vez se enfrentará a la selección de Nicaragua, equipo al que despachó México 107-57 el fin de semana, y bueno, pues ahora con la misión precisamente de llevar
llevarse la victoria si es que buscan continuar con el paso y la ilusión. También ya tenemos a los clasificados al cuadro principal en el Abierto Mexicano de Tenis. Ayer ya en el Grand Slam de Acapulco, el canadiense Gabriel Diallo derrotó con parciales de 6-1 y 6-0 a Mattia Bellucci, por cierto, el gran favorito para meterse y que bueno, pues ahora se quedó en la orilla. También Lerner Tien de los Estados Unidos con la ruta larga venció al serbio Dusan Lajovic con parciales de 7-5 y 7-6. También el estadounidense Nilesh Basaverdi derrotó con parciales de 6-2 y 6-4 a su compatriota Stefan Kozlov, mientras que Adam Wilson, el australiano, derrotó a Alexander Kovacevic para meterse a este cuadro principal de Acapulco, que bueno, hoy tiene su primera ronda el Abierto Mexicano de Tenis. Y para terminar, resultados de la NBA: los Pelicans de New Orleans 114-96 derrotaron a los Spurs de San Antonio, también triunfo de los Cavaliers de Cleveland 129-123 sobre los Grizzlies de Memphis, así como el Thunder de Oklahoma 130-123 vencieron a los Timberwolves de Minnesota.
Muy bien, ahí están los resultados, querido Omar, muchas gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Newsweek en español.
Y vámonos ahora a nuestra siguiente entrevista con Luis Bailón, el reportero de Newsweek, como los lunes, que nos acompaña. Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, audiencia de Radio Ibero. Pues les voy a comentar uno de nuestros temas que hemos estado llevando estos días más recientes en la coyuntura de la discusión de Donald Trump con el resto de los socios comerciales de América del Norte. Bueno, tenemos en claro que hay una operación general para tener una protección de la frontera común México-Estados Unidos. Sin embargo, en días recientes hay un reporte hecho por el CBP de El Paso, Texas, los oficiales de aduanas y protección fronteriza de esta zona fronteriza de El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que han reportado nuevas incautaciones que, bueno, resaltan por el asunto de este reforzamiento de la seguridad bilateral. Sin embargo, en estas incautaciones se dio a conocer que recuperaron 64 libras de metanfetaminas, es decir, unos 29 kilogramos, en cerca de 90 en viajeros en esta región. En esta zona se reportaron pues en vehículos que iban cargados con este estupefaciente y se han hecho por procedimientos de rayos X, han estado implementando una forma tecnológica que ha estado detectando este tipo de tráfico y bueno, esto destaca en este marco del movimiento de activos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que se están trasladando a esta región. Sin embargo, la incautación está ocurriendo del lado estadounidense. Y hay otro tema que destaca porque el CBP no solo ha confiscado metanfetaminas, cocaína, marihuana, incluso crema de peyote, que si bien aquí incluso se pueden encontrar en mercados de una forma como muy callejera, bueno, esto no puede ingresar a los Estados Unidos, y ha sido incautaciones. Por ejemplo, el 17 de febrero pasado, en el cruce internacional Paso del Norte, que une a Ciudad Juárez y El Paso, se incautaron 180 garfios de gallo y 7,500 tabletas de Birotón. Estos son esteroides que utilizan para animales.
¿Qué es lo de gallo, perdón?
Garfios de gallos. Estos esteroides, ajá, son utilizados para gallos de pelea.
Ok.
Entonces, se incautaron estos productos que son considerados ilegales a un viajero procedente de México. Entonces, esto según la ley de los Estados Unidos, todo tipo de instrumentos utilizados para peleas de animales, pues está prohibido. Y este viajero fue multado con $2,000. Entonces, productos que existen aquí de alguna forma, pues allá no pueden ingresar y están representando en estas verificaciones más exhaustivas, están detectando estos otros productos que pues están cruzando la frontera. Y hablando pues también de gallos y gallinas, no sé si en las semanas recientes has comprado huevo.
Sí, pues están por las nubes, ¿no?
Bueno, pues ese es el nuevo contrabando que está incrementándose en la frontera México-Estados Unidos, en el caso puntual. En El Paso han detectado personas que han estado trasladando huevo fresco, sin procesar, y esto pues implica una violación a las normas fitosanitarias que impiden el cruzar huevo crudo, cruzar productos avícolas sin estar procesados o sin estar hechos en Estados Unidos. Entonces, esta nueva tendencia por el incremento del huevo en Estados Unidos, una docena puede costar entre 10 y 12 dólares, según la región del país, porque el lugar está más castigado el precio. Y aunque aquí también nos subió, pues bueno, el huevo está entrando dentro de las nuevas formas de tráfico, por llamarle así, de productos ilegales a los Estados Unidos.
Oye, y todo esto que nos cuentas, Luis, que está muy interesante y lo podemos ver con detalle, por supuesto, en Newsweek, ¿es, digamos, un reflejo de una política nueva por parte del gobierno o es un poco que ahora se le está poniendo más foco a lo que se detiene del otro lado de la frontera?
Esto obedece más a, bueno, esto es un reporte que hace la CBP de esta oficina, pero pues sí es una cosa que se ha ido incrementando con estas detenciones. Además, el caso de la gripe aviar ha encendido alarmas en Estados Unidos, que ha tomado medidas de sacrificar a más de 20 millones de aves por este riesgo. Entonces, hay especial detalle con estos productos, por ejemplo, agrícolas. Hay una serie de productos que sí pueden cruzar de México a Estados Unidos, pero pues ahora con estas restricciones se está endureciendo. Obviamente este tema de pelea de animales, como estos productos para pelea de gallos, pues eso nunca ha estado permitido. Sin embargo, ahora con esta exposición que tenemos de los cruces fronterizos y de la verificación, pues se vuelve más exhaustiva. Por darte un dato puntual en este punto fronterizo, si bien sabemos que la garita de Otay en Tijuana es la más transitada del mundo, no solo de México y Estados Unidos, en el caso de Juárez El Paso, diariamente hay 34,000 viajes en vehículo y 15,000 individuales de personas que cruzan a pie la frontera. Entonces, es un volumen muy importante de personas y de vehículos que cruzan. Entonces, se siguen existiendo estas, llamémosle, filtraciones de productos que no están permitidos, que sin embargo, gente hace este movimiento. Esto es sin tomar en cuenta los cruces de mercancías, de trailers y de este tipo de carga, ¿no? Entonces, la operación diaria está siendo saturada por estas nuevas revisiones, ¿no? Más exhaustivas, llamémoslo, porque la revisión pues siempre ha existido. Sin embargo, ahora se están ventilando datos que antes no informaban con tanta regularidad este tipo de autoridades.
Bueno, pues ahí está el panorama, Luis. Muchas gracias por la información.
Claro, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Newsweek Español, en Instagram, Facebook, Twitter, bueno, ahora X, y pues estamos en mente. Muchas gracias, Mario.
Gracias a ti. Y ahí está la información, como cada dos semanas, con Luis Bailón, una probadita de lo que usted puede encontrar en la publicación. Y gracias por sus mensajes. Tenemos un mensaje, si quieres, Diego. O si no quieres, no, mira, si quieres yo lo leo. Aquí tenemos a Juan Becerra. Juan Becerra que nos dice, bueno, que me felicita por el libro. Dice que al bibliotecario le interesa reseñarlo en TV Boab, que en qué editorial está. Está editado por Aguilar, así que me dará mucho gusto si le pueden echar un ojo, Juan. Editado por Aguilar, que es parte de Penguin, y el título es Batalla por la Atención. Y nosotros seguimos con más entrevistas, a propósito, por cierto, de lo que pasa en la frontera, como nos contaba ahora Luis Bailón.
Radar 99.
Y mire, si Luis nos platicaba de los decomisos que está haciendo el CBP en Estados Unidos, pues ahora vamos a platicar de lo que pasa con la frontera y el paso de personas y las deportaciones. Y qué mejor que revisarlo con el doctor Tonatiuh Guillén, académico de la UNAM. Usted lo conoce muy bien. Querido Tonatiuh, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, querido Mario. Les saludo con mucho gusto.
Gracias, Tonatiuh. Oye, hoy empezamos el programa dando cuenta de cómo se ha reportado que algunos de estos albergues que se instalaron en la frontera norte de nuestro país, pues no están llenos. Y es que la idea de tener, como decía Trump, miles de deportados cada día y tener millones de personas expulsadas de Estados Unidos a poco más de un mes que inició, entró el 20 de enero y es 24 de febrero, pues parece que no está ocurriendo, por lo menos en esa proporción, Tonatiuh.
Es correcto. Vale la pena reconocer que los albergues son una iniciativa valiosa, porque ya nos ha ocurrido, Mario, en años previos, sobre todo en la etapa del primer gobierno de Obama, que tuvimos años absolutamente desastrosos de retornos de mexicanos y sobre todo de personas que tenían largo tiempo viviendo en Estados Unidos en grandes cantidades, y generó una crisis de asistencia humanitaria terrible en las ciudades como Tijuana o Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros. Pero ahora con estas instalaciones, por lo menos previsiblemente esa parte tan tan cruda no será de esa escala. No quiere decir que esté resuelto el problema, porque las necesidades de las poblaciones retornadas son muy diversas y complejas. Si quieres comentamos algo de esto, pero los albergues por lo pronto para el día del 1 al 2 o 3 pues son valiosos, pero insuficientes desde el punto de vista del perfil de las personas. Eso sí hay que señalarlo. Para dar un ejemplo, la población que salió huyendo de México y que es retornada,
sí,
pues ni modo que les des 2,000 pesos para que se regresen a su lugar de origen,
sí, no, pues no
de donde vienen huyendo. Entonces se necesita otra estrategia. O las personas que dejaron a su familia, sus bienes, hijos, muchas veces son hijos los que se quedan, ya te imaginarás el dolor de esa separación, y que también requieren otra ruta de atención. Uh-huh. Entonces esos albergues pues están pensados para poblaciones que tienen poco tiempo de haber cruzado Estados Unidos, que eventualmente no tendrán ningún problema en regresar a sus lugares de origen, pero para estos dos grupos es otra cosa. Y para extranjeros, Mario, que nos regresan también, todavía en escala muy pequeña, pero son situaciones en donde pues persiste francamente el maltrato, porque son personas extranjeras que regresan a México y persisten en condición irregular en México. No tienen un estatus de protección, y lo que está ocurriendo en estos días es que los recibe migración en algún puerto fronterizo y los regresan hasta Chiapas o Tabasco. Entonces son escenas que ya han ocurrido, que se repiten frecuentemente, esta contención circular, como le llamo, pero que ahora pues de personas que están retornadas de Estados uh-huh. Unidos se vuelve más complejo.
Ahora,
pero esto en números sí estamos muy bajos.
A ver, y es que son varios aspectos. Lo que tú señalas es, para cada una de las personas que llega, hay necesidades y se tienen que atender, y sea una o sean muchas, pues es una situación más tragedias personales que salieron del país, o que tienen su vida allá, o que, como nos dices, tienen familia que dejan. No quiero de ninguna manera que parezca que estoy minimizando el asunto, pero vamos a esta otra parte, que es la escala de lo que había anunciado Trump. Sí. ¿Y a qué se atribuye que no esté pasando? Porque los migrantes existen, y yo no sé, Tonatiuh, si esto hay que explicarlo desde la lógica de que ICE no tiene los recursos o los integrantes para hacerlo, que los migrantes pues se han guardado en estas semanas ante el clima que existe. ¿A qué se atribuye que no se tengan los números que Trump había esperado y generado de expectativa?
Primero son cuestiones de carácter logístico. La capacidad operativa de ICE o de la policía fronteriza, o incluso de otras policías locales que ya se, por lo menos formalmente, ya se sumaron a los aparatos de contención, que afortunadamente son una minoría. El resultado es que ICE detiene a más personas de las que puede procesar. Y está ahora incluso viéndose en la necesidad de soltarles. Hay un porcentaje de personas que las detienen y luego las sueltan porque no tienen capacidad operativa. Y por eso también el invento este de utilizar las instalaciones en Guantánamo, uh-huh. en Cuba. que al final también enviaron un grupo de personas, sobre todo venezolanas, que ya debieron trasladar a otro lugar, me parece que ahora están en Costa Rica.
Sí, sí, sí.
Entonces son retratos de incapacidades operativas, que bueno, pero también hay muchos recursos en puerta, muchísimo dinero para fortalecer esas capacidades operativas que están ahí en ruta ya muy, muy pronto y que pues van a tener seguramente otros resultados en números. Uh-huh. Lo que también es cierto es que las poblaciones en condición irregular pues sí se guardan más. Uh-huh, hay claro. Señales de gente que ya no va ni siquiera a las atenciones médicas a las que pudo tener necesidad de asistir, o en las escuelas ha bajado un poco la asistencia de niños con temores o tragedias, como hace poco una niña que se suicidó por el bullying de sus
sí.
compañeritos, por amenazarla por estar en condición irregular. Entonces están pasando muy fuerte tensión para las comunidades. Y la parte positiva, Mario, es la reacción. Yo creo que aquí vale la pena darle seguimiento a lo que en general denomino la resistencia, ¿no? Comunidades que se organizan, uh-huh. Asociaciones de organismos de sociedad civil con capacidades jurídicas importantes, gobiernos enteros como el de California, que dedica una cantidad de recursos ya grande a la protección de las comunidades migrantes, o Illinois o Nueva York, que están ya en tono de resistencia. Muchas ciudades, incluso los sistemas escolares también ya con políticas de protección de niños, la clase política también, evidentemente, uh-huh. demócratas. Entonces hay un crecimiento de la resistencia y de la oposición explícita, lo cual es fantástico, porque al final los frenos no van a ser tanto las cuestiones operativas que estamos viendo y que tiene muy frustrado a Trump, sino las resistencias políticas. Y estas están creciendo en Estados Unidos y vale la pena darle seguimiento, porque al final la gran pelea en esta materia no va a estar en la frontera ni con México, sino al interior de Estados Unidos. La cantidad de actores políticos en modo de oposición de Trump ya es muy significativa.
Bueno, ahora,
y qué bueno.
Pero es interesante esto, Tonatiuh, yo creo que estás poniendo uno de los temas centrales en este momento, que es qué tanta capacidad tendrán estos actores de realmente frenar las acciones de Donald Trump. Así, mientras estamos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, la discusión este fin de semana es este correo que le mandó Elon Musk a todos los empleados de gobierno diciendo, me tienen que reportar qué hicieron la última semana, a lo cual pues están revisando las diferentes áreas de si le tienen que contestar o no, qué le pueden contestar, todas las áreas de inteligencia diciendo, oiga, pues no le podemos reportar a este señor que hicimos la última semana porque él no tiene atribuciones para esto. La duda de si los puede correr o no, cosa que hoy se supone que vence el plazo para que le manden, pero así como eso, un montón de cosas, desde la pérdida de la nacionalidad por nacimiento que un juez uh-huh. le detuvo. ¿Tú crees, Tonatiuh, porque a veces yo percibo que muchas de las resistencias que parecían más fuertes terminan siendo un poco escenografía, que cuando las empuja se cae el cartoncito, ¿tú crees que de veras va a haber resistencias reales a la agenda de Donald Trump?
En forma, modo, tiempo, ya están. Es súper interesante, porque la tensión que ha generado el rol de Elon Musk en esta revisión del gobierno, completamente ilegal, uh-huh. ya está en tensión no solo con la administración pública y con el servicio civil de la administración pública en Estados Unidos, sino también a nivel de comunidades. Ahorita lo que llaman las reuniones de pueblo, los town hall en uh-huh. Estados Unidos, a los republicanos les ha ido pero pésimo, y no tienen manera tampoco de justificarlo. Los sindicatos ya también abiertamente están diciendo, ni le contestes. O sea, no, el asunto es tan ilegal. Trump está jugando al poder por sí mismo, sin normas, sin procesos. No quiere decir que no esté haciendo daño, como ya ocurrió con USA, por ejemplo, que está formalmente corridos todos sus empleados, pero la capacidad ya de generar tensiones subió ya de tono. Y además están sumados otras cuestiones muy delicadas, por ejemplo, los cambios que está haciendo en el Ejército y la Marina, en el Pentágono, están realmente de pavor dentro de los mismos estructuras de seguridad de Estados Unidos. Ya son asuntos de seguridad nacional hacer ese tipo de iniciativas. Las otras locuras que está haciendo para eliminar los principios de cuidado de las diversidades de género en las universidades, en las escuelas, en los gobiernos, o los derechos de la mujer, está generando una cantidad de conflictos dentro de Estados Unidos. Ya no veo la parte de afuera, que también están extensión, pero la parte interna sí está generando una lista de tensiones que no las vamos a ver en el largo plazo, ya están en curso. Y recordarás, Mario, que hace unos días, el 2, 3 de febrero, salieron miles de personas a la calle a protestar. Sí. Entonces, ya no es tan hipotético esta resistencia. Ya la veo yo con mucho optimismo, ojalá maduren, pero por lo pronto son señales muy buenas.
Pues mira, a mí me gusta mucho tu entusiasmo, además de alguien tan informado como tú, Tonatiuh, porque yo de pronto veo, por ejemplo, que a mí me daba esperanza que le frenaran varios de los nombramientos que propuso y prácticamente todos le salieron, ¿no? Ahí digamos que hasta los que veían con recelo a Kennedy pues terminaron votando a favor. En fin, pero es cierto esto que dices, digamos, son señales. Vimos por ahí el discurso de un gobernador que compartías diciéndole, pues esto no es una monarquía, yo no estoy para hincarme ante ningún rey, luego de que Trump publicara esta imagen. Oye, y nada más para cerrar, y abusando de tu tiempo, Oscar, tú tienes una pregunta, pues a propósito de cómo le sacamos provecho a lo que ya hemos vivido en experiencias en estos temas migratorios.
Exactamente, buenos días. Buenos días, Tonatiuh, te saluda Oscar Reyes. Preguntarte, justo como ya apuntaba Mario, la experiencia que se ha tenido anteriormente, ¿qué se podría aplicar para evitar que los migrantes queden atrapados en limbos jurídicos o humanitarios?
Mira, ahorita México tiene capacidad institucional y capacidad jurídica para la protección de personas en México, cosa que no estamos haciendo. La población retornada de Estados Unidos y la que extranjera y la que venía en curso, pues está ahorita en un entorno de irregularidad, de hostigamientos, de presiones, incluso con compromisos con Estados Unidos de que los vamos a ayudar a los de Estados Unidos a remitirlos a sus países. Entonces, en términos jurídicos pudiéramos hacer otra cosa, en términos políticos no se está haciendo. Estamos en modo de contención. Incluso para los mexicanos que huyeron de regiones saturadas de violencia, no está eso clara la políticas de corrección y de protección de estas personas. Entonces, más bien estamos alineados en la estrategia mayor del gobierno de Estados Unidos y no estamos aprovechando nuestro propio marco institucional, que por cierto, visto desde el lado de la inclusión para el desarrollo, sería súper valioso, porque hay personas, muchísimas de las que están en tránsito en México, con capital humano potencialmente aprovechable en México,
claro,
en muchos campos, y tampoco siquiera desde ese lado estamos poniendo el foco. Entonces sí, lamentablemente, en otras palabras, estamos favoreciendo la vulnerabilidad de estas personas y desaprovechando un escenario que, traducido a estrategias de desarrollo bien diseñadas, pudieran beneficiarnos a todos. Entonces ahí estamos atorados, francamente.
Bueno, pues ahí estamos el día de hoy. Tonatiuh, me quedo con el entusiasmo, que además para arrancar la semana se agradece.
Ojalá, vamos a seguirlo.
Vamos a seguirlo, ojalá, como dices, las expresiones ahí están, eso nadie lo puede negar. Estas voces que nos dices ahí están, vamos a ver qué capacidad tienen de ir frenando las cosas, y eso al tiempo lo veremos. Gracias, Tonatiuh.
Un abrazo, buen día.
Abrazo de vuelta, Tonatiuh Guillén, especialista en temas de migración, de la relación binacional, quien fuera además algún tiempo comisionado del Instituto Nacional de Migración, experto en el Colegio de la Frontera Norte, ahora académico de la UNAM, y bueno, pues de las voces obligadas sobre esto. Pero hay más sobre Donald Trump, querido Diego.
Así es, y vámonos ahora con Enrique Durán con las noticias de nuestros vecinos del norte con Trump en el radar.
We're removing all of the unnecessary, incompetent, and corrupt bureaucrats from the federal workforce. That's what we're doing. Well, what official position does he have? Is it Patriot?
Nunca se le ha preguntado a un general, ¿eres un demócrata? ¿Eres un republicano? ¿A quién apoyaste? ¿A quién vas a apoyar? Eso es meter la política donde no debe ser.
Acabamos de escuchar primero al presidente Trump y luego a Luis Caldera, exsecretario del Ejército de los Estados Unidos. Esto debido a la ola de despidos masivos en diferentes dependencias del gobierno estadounidense a causa de la nueva estrategia para evitar el desvío de recursos propuesta por Trump y encabezada por el multimillonario Elon Musk. Muchos ciudadanos estadounidenses han catalogado esta estrategia más como partidista por buscar eliminar a la oposición de Trump de los cargos más relevantes que en realidad evitar el desvío de recursos. Por otro lado, Trump catalogó el apoyo de Musk como excepcional, además de decir que su puesto oficial debería de ser patriota. Finalmente, una serie de medios en los Estados Unidos han publicado encuestas reveladoras, pues según estos medios, más de la mitad de los estadounidenses no están contentos con el que Elon Musk forme parte del gobierno.
Radar 90.9. Guerra de narrativas.
Y vámonos ahora con Claudio Flores para que nos cuente acerca de las narrativas de la libertad en la era digital. Querido Claudio, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarlos a Mario, Diego, Oscar, queridos. Esta mañana de lunes aquí en Radar Libre 90.9 para hablar acerca de las paradojas de la libertad en la era digital.
A ver, pues cuéntanos de qué va, querido Claudio.
Pues mira, Mario, Diego, Oscar, queridos, fíjense que con motivo y pretexto de la presentación ayer de tu libro, Mario, Batalla por la Atención, cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, me quedé con una idea en esta presentación en la que estuvimos con nuestra querida Gabriela Barkentin ahí en la tarde de ayer, domingo, con esta reflexión que hacías, Mario, de la libertad, de que veías el libro de Batalla por la Atención, como un manifiesto a favor de la libertad, y me quedé con esa idea girando, y me parece que es una gran idea porque hay un conjunto de paradojas que nos está colocando, digamos, el mundo digital, y que hace parecer que somos más libres, más capaces de decir lo que querramos, etcétera, que antes, pero que atrás hay una serie de candados, hay una serie de restricciones y hay una serie de lógicas que pareciera que más que liberarnos con nuestros celulares, con nuestras plataformas digitales, redes sociales, lo que estamos haciendo es al revés, estamos encerrándonos. Entonces me quedé con esa idea, querido Mario, y algunas paradojas que me gustaría compartir con ustedes a partir de esta adicción al celular, de esta hiperconexión con el celular, que no lo soltamos, Mario. Ayer se compartían algunos datos en la presentación de tu libro sobre la cantidad de horas, 7 horas y media, de acuerdo con datos de la Interactive Advertising Bureau, la IAB México, 7.5 horas diarias pasamos en promedio viendo las pantallas de estos equipos, las mexicanas y los mexicanos que estamos conectados, que tenemos acceso a datos, que tenemos ese privilegio. Desbloqueamos alrededor de 150 veces al día nuestro celular y no permitimos que nuestro celular se aleje más de un metro de distancia de nosotras y nosotros. Así que, pues, para ser un instrumento de libertad parece algo que, digamos, nos tiene muy atrapados. Y ahí están las paradojas de la conectividad versus el control. Es decir, Internet en su momento, tú lo has dicho, Mario, prometía o parecía ser una ventana al mundo, hoy parece ser un espejo de cada una y cada uno de nosotros. Prometía Internet ser un espacio, digamos, de libertad, de conocimiento, pero ha facilitado también la vigilancia masiva, la manipulación de los algoritmos y la concentración del poder en grandes plataformas privadas. Privadas, no olvidemos que no son públicas. Entonces ahí está una primera paradoja de que mucha conectividad, pero también mucho control. Después, otra gran paradoja es la elección versus la manipulación algorítmica. Uh-huh. Seguramente tú, claro, que nos estás escuchando, Mario, querido, tú lo has dicho varias veces, pues parece que uno está eligiendo lo que quiere ver en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y el contenido que quiere ver con su propia curaduría, pero también es cierto que los algoritmos, pues, nos filtran, personalizan los contenidos, limitan la diversidad de los puntos de vista que consumimos y generan estas famosas burbujas o cámaras de eco, ¿no?, de información. Otra de las paradojas, digamos, de esta libertad entrecomillada, la paradoja de del anonimato, de la anonimidad versus la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Que el anonimato, pues, protege la privacidad, pero también facilita discursos que estamos viendo ahorita con Trump emergiendo con fuerza a nivel global, discursos de odio, desinformación, ciberacoso, por poner solo algunos ejemplos. Y hay muchas paradojas, solo estoy desarrollando algunas. Ayer me puse a darle vueltas a esto y encontré más de 8 paradojas en este sentido, pero solo estoy, digamos, desarrollando algunas de las que creo que son más evidentes. Por ejemplo, la paradoja, Mario, de la participación versus la polarización. Uh-huh. Las redes se prometía que nos iban a empoderar como ciudadanas y ciudadanos para movilizarnos, para expresar ideas, pero también es cierto que han promovido la polarización extrema, la radicalización de discursos y la generación de burbujas digitales de opinión que no se comunican entre ellas. Es decir, a quien tiene una idea básica, por ejemplo, a favor o en contra del régimen, pues no intercambia puntos de vista con otros. Básicamente lo que intercambia son agresiones verbales, ¿no? Otro tipo, digamos, de interacciones. Y para cerrar, Mario, la paradoja, digamos, de la libertad de expresión versus la moderación de contenidos. Ahí hay una gran discusión, digamos, de fondo ético. Lo vemos en esta, digamos, defensa que se está haciendo desde Donald Trump, Elon Musk, de J.D. Vance, etcétera, de cualquier persona que tenga la libertad de decir lo que quiera. Suena muy bien, pero las plataformas también tienen el poder de censurar, de eliminar contenido según sus propios criterios, de nuevo privados, sin regulaciones claras. Y con la reciente renuncia que anunció Mark Zuckerberg a estar queriendo clasificar la verdad y la mentira en la propia plataforma de Meta, pues es un ejemplo de esta renuncia a poder, digamos, tener un discurso en el que uno pueda confiar o información 100% confiable en el entorno digital. Así que pareciera, para cerrar, querido Mario, querido Diego, querido Oscar, que lo que estamos viendo es una plataforma que parece ser un espacio, un gran espacio para nuestra libertad, para nuestra expresión, para nuestra participación, para nuestra elección y conexión, pero también estamos al mismo tiempo sufriendo los efectos de estas plataformas por el uso que le estamos dando hacia un asunto que tiene que ver más con el control, la manipulación algorítmica, la polarización, la explotación de datos y la monopolización digital, querido Mario.
Bueno, pues qué pertinente, Claudio, porque es cierto que además, y ayer lo decías, ¿cómo logran estos algoritmos obtener toda la información sobre nuestros gustos y preferencias? Porque nosotros se los entregamos, ¿cómo saben?
Se los regalamos.
Pero todo el tiempo, ¿no? Ayer alguien preguntaba en la presentación que si había una regulación del tipo de información que pueden tener sobre nosotros. Y decíamos, es que tú le entregas, por ejemplo, a Waze, tú le entregas tu punto de partida, tu punto de destino, tus rutas, tus lugares favoritos. Tú le entregas incluso a tu pulsera o a tu reloj cuántas horas duermes, cómo duermes, qué tan profundo es tu sueño.
Si haces, y además, ejercicio, si eres sedentario, claro, o sedentaria.
Y va caminando cada vez más. Hace poco veía un anuncio en la televisión de Estados Unidos de estos dispositivos que se utilizan para medir glucosa, que son muy buenos para gente que batalla con diabetes y que, y que le sirve, digamos, para ver qué puede comer, qué no puede comer. Pero lo interesante es que ese dispositivo en particular lo anunciaban como un objeto que no solamente para personas con diabetes, sino te decía, conoce tus niveles de energía en todo momento, conoce qué puedes comer y qué no debes comer en función de cómo estás en cada punto, cuándo debes descansar. O sea, la manera en la que estamos delegando nuestras decisiones, entregando las decisiones de qué debemos hacer, qué debemos consumir, qué debemos mirar, pues cada vez más lo ponemos en manos de las plataformas y de los algoritmos.
Exacto, y ya hay decisiones. Yo diría que aquí algo que también tú mencionabas en alguna terapia de grupo, querido Mario, que tenemos los miércoles a las 9 de la noche en tu Instagram, decías que que hay que ser consciente y empezar a pensar en qué decisiones ya le estás soltando automáticamente a tu celular o a tu tecnología o a las tecnologías con las que te rodeas. Y cada vez más parece que este tipo de decisiones como tontas y parece que nos hacen un favor, ¿no? Que nos ayudan. Y sí es cierto que muchas personas nos ayudan estas tecnologías, pero no hay que dejar de ver lo que soltamos a cambio, porque tú tienes algo en el libro de Batalla por la Atención muy poderoso, Mario, que señalas con claridad. Parecen gratis las redes sociales. ¿Cuánto pagas al mes por Instagram, por usar TikTok, por meterte a Facebook o a Meta, etcétera? Parece que es cero, ¿no? Si le quitas el costo del celular, el costo de los datos, etcétera, parece que es gratis. Solo pagas tu celular y los datos. No es cierto, porque tú lo dices muy claramente y con contundencia, pagas dos grandes cosas valiosísimas de tu vida. Tus datos, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Etcétera, etcétera. Pero también tu atención, tu tiempo, Mario. Y ayer hiciste una defensa muy, muy, muy valiosa de qué haríamos con de esas 7 horas y media si tuviéramos una hora destinada a algo que nosotros definiéramos y no nos definiera nuestra interacción con el ecosistema digital.
Pues ahí está la reflexión. Gracias, como siempre, Claudio, por el comentario. Gracias por la complicidad y por la presentación ayer, como siempre, tan generosa, a ti y a Gaby Barkentin. Y gracias, yo decía desde temprano, a las personas que nos acompañaron. Muchos radioescuchas, algunos que nos siguen también en Instagram y que nos acompañan y que ayer también se hicieron presentes. Así que gracias, como siempre.
Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias, Claudio Flores Tomás. Y a propósito de ayer de la feria, tenemos este mensaje de Roberto Muñoz. Dice, ayer a unos pasos de la fila en la Alameda Central de la Ciudad de México, Donaghy fue víctima de un ataque violento y transfóbico. Esto por parte de dos servidores públicos, lo comentamos temprano, dice, orquestado por el grupo de reordenamiento de la vía pública. Haciendo un uso brutal de la fuerza, esos dos hombres sometieron a nuestra compañera que se encuentra con contusiones en el rostro. Ojalá puedan dar seguimiento y dar voz a la víctima. El día de hoy, nos dice Roberto Muñoz, habrá manifestación y cierre en Eje Central como parte de la de las protestas de esto que ocurrió el día de ayer y que provocó de inmediato una movilización. Gracias por la información. Muchas gracias por compartir, nos lo manda Wexotl la información. Bueno, pues ahí está el tema y ya casi nos vamos en la recta final, vamos con Ernesto y esto que es importante porque han circulado videos del abogado del Mayo Zambado que le hicieron varios eventos, algunos le han sacado a una diputada del PAN que ella fue la que pidió el recinto, ella se ha deslindado y dice a mí me lo pidió una organización y yo gestioné solo el permiso, pues yo ni estuve en el evento. Han circulado fotografías de la presidenta, entiendo que en campaña saludando en algún momento a este abogado, que estuvo en algún evento con el expresidente López Obrador, ahí detrás de la, no en primer plano, pero sentado, parado ahí como dos filas atrás. Y bueno, alguien ya le preguntó sobre esto a la presidenta y ¿qué contestó, querido Ernesto?
Pues mi querido Mario, dice la presidenta que no conoce a Juan Pablo Penilla, esta persona que se dice ser abogado de Ismael El Mayo Zambada, luego de que circulara ayer en redes la fotografía de la presidenta durante un acto de campaña. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. Tan solo en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues han de haber sido, no sé, 2,000 fotografías, 3,000 fotografías, 4,000 de muchísima gente. Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad y ni de contubernio con nadie, con nadie. Y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea. Porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Y bueno, la presidenta también señala que es parte de estos que generaron la difusión de esta fotografía, son bots. Dice que se realizó un estudio por parte de la presidencia en donde casi el 70% de todas las publicaciones del fin de semana que son en contra de su administración son justamente cuentas pagadas que se dan en la cuenta X, una cuenta que también dice la presidenta, una red social que ya viene en decaída. Y es parte de lo que dice hoy la presidenta, además de reconocer el valor humanista del Papa Francisco, quien deseó pronta recuperación en su estado de salud.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y mire, yo nada más dos cosas sobre el tema Mayo Zambada. Uno, ¿usted vio cuándo lo agarraron en México para juzgarlo? Pues yo tampoco, porque nunca lo agarraron y tuvo que ser el gobierno de Estados Unidos que lo juzgue, como a García Luna, por cierto. Y dos, ojalá la misma respuesta que tuvo la presidenta para decir que lo revise el fiscal, la carta que le mandó al consulado mexicano, el abogado, los abogados del Mayo Zambada, ojalá con esa misma atención se revisara las solicitudes de los familiares de desaparecidos en México que no han recibido pues, una respuesta tan pronta como en ese caso en particular. Con esto nos vamos, Diego Calderón, muchas gracias.
Así es, muchas gracias Mario, muchas gracias Oscar, Ernesto, Isra, nos escuchamos el miércoles.
Oscar Reyes.
Gracias Mario, Axel, Diego, toda la gente que nos acompañó aquí en Radar 99. Quédense con la programación que todavía hay más.
Todavía hay mucho que compartir. Gracias Oscar, Diego, Axel, Isra, Gio. Gracias a todos. Se quedan ustedes en buenas manos y les esperamos mañana desde las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.